Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón en nuestro capítulo 34 de la temporada 3, una vez más en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal, Sir Brandon? Y bueno, ¿qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón para tratar temas de lo que dejaron las eliminatorias, también novedades con Copa Libertadores y Sudamericana que se acercan ahí a su etapa definitiva?
Precisamente, Gerald, como bien decías, nos pueden escuchar en Spotify, ahí buscan facilito Adoramos el Balón y los acompañamos siempre en lo que estén haciendo. Las eliminatorias, es cierto, ya pasaron las fechas 1 y 2, pero quedan residuos, quedan rezagos. Quedan los ecos de cada uno de los cotejos y de qué fue lo que sucedió. Porque además las eliminatorias no es que terminaron las fechas 1 y 2 y listo, nos volveremos a ver dentro de un largo tiempo. No, no están aquí encima las fechas 3 y 4, pero es un lindo instante para reflexionar sobre qué pasó en las fechas 1 y 2 y qué selecciones tuvieron un mejor o peor desempeño. Ya mismo estamos mirando eso con una bella tier list. A ver, tenemos unas categorías sobre qué tal fueron las fechas 1 y 2 para las selecciones. Genial, buena, pasa raspando, maluca, espanto. Arranquemos por Argentina. Yo creo que es una doble fecha genial, sobre todo por el segundo partido, no tanto por el primero, Gerald.
Sí, no, qué mejor definición eso, que se te saliera pues ese partido que siempre está ahí como en el tintero a ver qué tanto puede sufrir, pero en definitiva Argentina no sufrió para nada pues en esa visita a veces mortal a La Paz, que esta vez no fue así, fue un paseo del albiceleste, una demostración de la escaloneta de por qué es la campeona del mundo, planteando muy bien, goleando además allá en altura de La Paz y pues dejando a Bolivia en una imagen muy complicada. Entonces efectivamente, qué mejor balance se puede hacer del albiceleste.
Claro, y aquí tenemos de una vez la tabla para echarle ojito. Desde lo numérico, muy bien, 6 de 6.
Sí, claro.
Desde el rendimiento futbolístico, quedó a deber en el partido ante Ecuador, aunque obviamente hay que decir que Ecuador es una selección de mucho más fuste que Bolivia. Hoy en día, Bolivia ni de local te da garantías. Entonces es una doble fecha genial para la selección argentina, campeona del mundo, y que cada partido uno llega y como que piensa... ¿Quién será capaz de ganarle a esta selección argentina? Si no es Arabia Saudita, tal parece que nadie va a ser capaz de ganarle a la selección argentina. Continuemos con Bolivia. Bueno, aquí tenemos una categoría especializada para Bolivia. Desde el punto de vista numérico, espantoso. Quedó décima con 0 puntos. Quedó detrás de la que debía puntos, que era Ecuador. Gerald, ¿cómo es eso posible? Explícanos.
Es Bolivia que siempre se va superando a veces, ¿no? Es cierto que sus eliminatorias a veces no son del todo malas, pero en esta oportunidad no pudo haber tenido un peor arranque. Es cierto, enfrentaba pues a las dos potencias de la confederación, pero sobre todo la imagen y el semblante que dejó en casa, pues fue realmente deprimente. No se ve pues como esa Bolivia que si acaso te podría competir en algún momento en esta eliminatoria. Si sigue bajo esa imagen, pues dudo que abandone ese último lugar de esta tabla. Y sí, como bien dices, hasta tenía con Ecuador ventaja ya desde el arranque, sí. Pero ya hasta la 3 la superó.
Increíble, ¿no, Gerald? Aunque hubo gente a mí se me hace muy cándida, que llegó y comentó que cómo, por qué le estábamos pegando a Bolivia, que le había tocado la peor doble fecha de la historia al visitar a Brasil y al recibir a Argentina. Y ellos simplemente miran que tocó contra Brasil y Argentina. Y desde lo fácil uno podría mencionar, sí, una doble fecha imposible, ibas a perder los dos partidos. Pero el problema no es que perdiera los dos partidos, el problema fue el cómo perdió los dos partidos. Sin ánimo, sin alma, totalmente entregada a la selección boliviana de fútbol en la cancha, tanto allá en Belém do Pará como en La Paz. Entonces, ese fue el problema con Bolivia, porque perder tú puedes perder. Pero ¿cómo? Perdió de una forma lamentable, una forma en la que casi ni compitió, ni siquiera como local Argentina le manejaba el balón. O sea, parecía un partido jugado en Santa Cruz de la Sierra, no parecía un partido jugado en La Paz. O sea, lo de Bolivia llegó a un punto inconmensurable e increíble. Y yo no me como ese cuentazo de que no, porque era la doble fecha muy difícil, entonces me dejo golear, ni siquiera presento resistencia. Sí. No me vengan con esos cuentazos. Y si van a meter esos cuentazos, bien pueden. Se me retiran de aquí. Porque es que, ¿cómo vamos a justificar esa vaina? La mediocridad no la podemos justificar. A ver, Bolivia tuvo un espantoso rendimiento en las dos primeras fechas. Ojalá lo mejore, aunque no pinta nada bien. Sobre todo porque no tiene liga.
Sí.
Y la selección depende mucho de la liga. ¿Se está moviendo algo allá en cuanto a liga? ¿Ya por fin reactivaron? ¿Qué pasó?
No, no, pues siguen ahí en medio de esas discusiones pues burocráticas que siempre es complicado, ¿no? Sobre todo pues con la postura que tomó la FFF de anular por completo el campeonato. Pues eso es algo que no le guste mucho a Conmebol, a FIFA, entonces están viendo ahí como negociando qué se puede hacer, pero la verdad pues está complicado en esos momentos y ya será que tal vez si la aprueben ese torneo Flash que propusieron ya de antemano para, aunque sea definir los puestos para copas, ¿no? Porque ya buena parte del año quedó echado a la basura por todo este escándalo de las apuestas y demás.
Una lástima, Gerald, los jugadores pues no van a tener ritmo, porque sin liga, ¿cómo vas a tener ritmo? Netamente entrenando es muy berraco, muy complicado, muy difícil. Hablemos de Brasil, que tocó música en el primer partido porque fue ante Bolivia como local. Y Gerald, ante Bolivia como local...
Todos somos Pelé.
Cualquiera es Pelé, exactamente. Y aquí pues si era Brasil, aplicaba aún más el dicho. Se convirtieron todos en Pelé, todos volaban ante Bolivia. Luego jugaron contra Perú. Y como en
trabado,
qué,
sí, como trabado, en, peleado.
Pongámosle que en segunda le ganaron a Perú. En segunda, subieron un poquito, tercera para hacer el gol, listo ahí. Un poquito subieron en segunda, tercera, ahí. Y con eso, con una pelota parada en donde Rui Díaz marcó a Marquinhos. Bueno, marcó, es un decir. Pues con eso Brasil ganó el partido. A ver, Gerald, desde lo numérico es espectacular. Ahora, desde lo futbolístico, ¿la pondrías en que es una doble fecha genial o solo buena?
Sí, yo he estado pensando eso. Yo tal vez estoy más del lado de buena porque si fuera esta Brasil...
Que... A ver, Gerald, pero Argentina también ganó 6 de 6 y dejó dudas en un partido y en otro no. Entonces, ¿qué hacemos?
Y, pero bueno, o sea, dejó dudas ante un rival que es mundialista, dentro de todo.
Claro que es Ecuador.
Recientemente. Perú, bueno, sabemos las complicaciones, esta generación...
Que tenía bajas, que tenía bajas también.
No, Perú con bajas, es cierto, ahí. Tal vez esperas un poco más, y sobre todo pues de esta Brasil que viene arrasando en esta eliminatoria, que sigue manteniendo eso, tiene pues puntaje perfecto de momento, es la líder dentro de todo. Pero en cuanto a funcionamiento, sí dejo un poco a deber. No sé si siendo muy exigente con lo que puede ofrecer Brasil, podemos decir que buena o lo estamos demeritando un poquito.
Según Gerald, buena. Entonces se va a quedar en buena, señoras y señores, el rendimiento de Brasil para estas primeras dos fechas, que obviamente desde lo numérico es espectacular. Hizo 6 de 6, pero ¿qué se esperaba de Brasil? Pues que hiciera 6 de 6. Eso era lo que se esperaba de Brasil. No nos sorprendamos ahorita. ¿Cómo nos sorprenderíamos si Bolivia hubiera hecho 6 de 6? Pero no, esto no es sorpresa, Brasil iba a ser 6 de 6. Ahora, las formas son las que nos dejan un poquito consternados, sobre todo en el partido ante Perú, porque Perú tenía bajas y Brasil le termina ganando en una pelota parada al final. Yo creo que también porque metió tercera lo último, o sea, ni siquiera se quería esforzar. Brasil, hay partidos que aquí en Sudamérica llega y los juega porque le toca. Porque le toca, porque son los rivales que le tocaron. Si no, Brasil, ¿sabes en qué se la pasaría a Brasil? Haciendo giras mundiales.
Ah, sí.
¿Cómo? En eso la pasaría, como lo hizo rumbo a su mundial.
A 2014, claramente.
Claro que no sirvió mucho. Porque luego en el mundial pues le metieron 7 en la semifinal y luego en el tercer y cuarto puesto Países Bajos le metió 3.
Sí, claro.
10 goles en 2 cotejos. Increíble. Entonces, cuidado con las giras. Hablemos de Chile. Lo de Chile... Gerald, aquí está la tabla. Chile lo tenemos como una selección octava con un punto. A ver, desde lo numérico asusta y desde lo futbolístico asusta aún más. En esta categorización, ¿dónde pondrías a Chile?
Sí, no, o sea, no baja de las dos últimas categorías para mí. Tal vez tiene eso de que se le vio más ganas ante Colombia, mereció ganar ese partido.
Ahí estaba el local, ¿no?
Mereció ganar ese partido, que hasta algunos lo vieron, pues, que, bueno, iba a sufrir más ante Colombia, que dicen que, bueno, que por nombres superaba a Chile y demás, pero hay que decir que Chile fue la que más hizo por el triunfo en ese partido como tal, pero también es cierto que está la imagen del debut en Montevideo, que fue... pésimo, pésimo, todo lo que vimos, la imagen que dio, la poca oposición que ofreció ante Uruguay, definitivamente pues fue muy desconcertante ese nivel de la selección chilena, entonces complicado ahí. Tal vez lo puede rescatar un poco esa voluntad buena que tuvo, pero no sé, ahorita pueden estar hasta un poco inconformes con todo lo que sigue siendo pues este andar de la selección chilena por estas eliminatorias, no da como... Tan buenos avisos, entonces, ¿espanto?
¿Puede ser espanto a la de Bolivia? ¿Sí?
También tenía rivales duros, pero...
O solo maluca. Bueno, dejémoslo en espanto por el momento. Ecuador tuvo una doble fecha en la que llegó y perdió ante Argentina, pero por un tiro libre de Messi, que es un fuera de serie y que está lejos de cualquier valoración. Y luego, como local ante Uruguay, respondió, aunque Ener Goat, porque es un dios bondadoso, se comió un penal. aunque los uruguayos siguen acusando a Ecuador de que su arquero, el arquero ecuatoriano, llegó y cometió una pena máxima en el último minuto, que le metió una piña, como dicen ellos, a un jugador uruguayo, y siguen acusando eso. Pero en cuanto al rendimiento de Ecuador, yo no sé, Gerald, si da para ponerla en una doble fecha buena, porque a lo sumo cumplió con recuperar los 3 puntos que debía. O sea, sí, cumplió con eso. Ya está. Pero lo hizo con dificultad y todavía está ahí, más o menos. Arranca otra vez desde cero. Uh-huh. Desde cero va a arrancar la siguiente doble fecha. Ecuador pronostica hacer 6-6 en la siguiente doble fecha porque ganarle a Bolivia ya hoy en día, no es imposible. No es imposible. Además, para Ecuador es menos difícil porque Ecuador es de una selección que normalmente va y le da en la cabeza a Bolivia ya en La Paz.
Claramente, sí.
Y como local ante Colombia, bueno, pues un caramelito, ¿no? Si Colombia sigue jugando así, pues no vaya a ser que nos golee de nuevo. Entonces, pero lo que fueron estas fechas 1 y 2 para mí es un pasa raspando, Gerald. ¿Para ti?
Lo pensaba bien y yo creo que sí, porque también tu mejor jugador, Ener Valencia, Ener Goat, dejó también algunas dudas, ¿no? Es cierto que siempre tiene las ganas, siempre es la carta principal en ataque, lo intentó, pero este tipo de partidos siempre te da para dudar, ¿no? De qué tan preponderante puede ser. Así que sí, regularíete ahí, entonces es un pasa raspando, yo creo.
Listo, por el lado de Colombia, Gerald, es una doble fecha que desde lo numérico espectacular. Ganó sí, como local ante la imposible Venezuela. Luego fue y le sacó un empate a Chile casi sin proponer nada, ¿sí? Porque no propuso básicamente nada, Colombia no propuso nada ante Chile. Bueno, sí, de pronto, ¿qué propuso? Tocar hacia los lados con una efectividad del 226%. De resto, no mucho más. Entonces, Colombia, a ver, vuelvo y digo, desde lo numérico, bien, pero desde lo futbolístico queda al debe la selección Colombia.
Sí.
Y esta, si tenemos en cuenta que es una eliminatoria en la que no es imposible ir al Mundial y en donde si eres medianamente capacitado y más o menos competente y sabes hacerle pases a los compañeros, pues vas a ir al Mundial y sabes dónde queda el arco, más o menos, y sabes medio defender, pues puedes ir al Mundial. Entonces, yo no sé, yo creo que a Colombia deberíamos exigirle más porque tiene para dar más. Otra cosa es que el técnico no ha sido capaz de encontrar la mejor versión de Colombia. Y si sigue probando lo mismo, es altamente posible que nos vayamos limpios en la siguiente doble fecha. Entonces, hay que corregir. Pero con respecto a las fechas 1 y 2, Gerald, ¿tú dirías que la doble fecha de Colombia fue genial, buena, pasa raspando, maluca, espanto? ¿Qué dices?
Es que los números me entran en conflicto, pero ¿maluca? Porque dolor de cabeza, dejaron bastantes cosas que desear y los dos partidos en cuanto a producción ofensiva fueron malos.
No, pero yo me niego a dejarla en maluca porque tiene más puntos que Ecuador. En buena.
Buena.
Yo la pondría en buena, por lo numérico. No la pongo en genial por un tema de fútbol, pero yo la pongo en buena por lo numérico. Y vuelvo y digo, no es culpa de Colombia que Ecuador alinee colombianos. Según el TAS, lo dijo el TAS, no lo estoy diciendo yo. Pues para que después no... ¡Ay, no, pues que odia Ecuador! ¡No! Lo dijo el TAS. No lo estoy diciendo yo. El TAS llegó y dijo, sí, señor, es documentación falsa. Tome su menos 3. Entonces, no soy yo. Aunque tengo entendido, Gerald, he estado revisando que están buscando el abogado del susodicho de Byron Castillo, está buscando que no le quiten esos 3 puntos a Ecuador aún. Está buscando todavía eso, y no solo está buscando eso, sino que está buscando que castiguen a Chile. Entonces, hay que estar muy atentos en el transcurso de la eliminatoria, no vaya a ser que Ecuador de la nada nos aparezca con 3 puntos más. Yo no aseguro que el abogado del señor Byron Castillo llegue a buen puerto, pues, y que al tipo le salga todo. Yo no aseguro eso, pero que lo están buscando, te digo que lo siguen buscando. Siguen buscando que Ecuador no le afecte ese menos 3. Ahora, tengo entendido que en el grupo de federaciones todas están como en un pacto deportivo de Ecuador arrancó con menos 3, se debería mantener en ese menos 3. Ese es como el pacto no legal, pero sí tácito y legítimo que tienen todas las selecciones desde la deportividad. Que además uno podría decir, Ecuador recuperó los puntos ante Uruguay, pero eso es relativo, ¿por qué? Porque ese era un partido que normalmente ganaba.
Normalmente gana, claro.
Claro.
Como Bolivia y Colombia.
Exactamente. Entonces, son partidos que Ecuador normalmente gana, como local ante Uruguay, como visitante ante Bolivia, como local ante Colombia. O sea, son partidos que en términos normales Ecuador los gana. Uh-huh. Entonces ahí todavía no estaría la recuperación.
Como tal, sí.
O sea, tiene que hacer alguna anormalidad. Partidos que normalmente no saque los puntos uh-huh. de empate o de victoria. Ahí es donde se va a ver. Ejemplo, Ecuador va a Brasil, que normalmente allá pierde. Y le saca un empate a Brasil. Entonces uh-huh. ahí nosotros decimos, uy sí, ahí recuperó un punto. Ahí recuperó un punto. Uh-huh. ¿Sí? Si Ecuador va a Chile, que normalmente allá no ganaba, la última eliminatoria uh-huh. sí ganó, pero que allá normalmente no ganaba.
Sí, claro.
Si vuelve y gana allá, ahí recuperó los puntos.
Claramente.
Ahí recuperó los puntos. Imagínate qué poético sería eso, que Ecuador vaya a Chile. Y digamos que en esa época el abogado de Byron Castillo no aplique todo lo que está diciendo, pero que de todas maneras Ecuador vaya a Chile y le gane a Chile en Chile. Ah, eso sería poético. Imagínate, claramente. Es como, recuperé los puntos en tu cara. Tú me quitaste los puntos, recuperé los puntos en tu cara. Sería tan extraño, tan poético. Hablemos mejor de Paraguay. Paraguay fue lamentable, tan lamentable que se quedó sin técnico. Guillermo uh-huh. Barros Esqueloto no es más el técnico de Paraguay, cosa anunciada, cosa que debieron haber hecho desde la eliminatoria anterior. Uh-huh. No sé quién los convenció de que Guillermo Barros Esqueloto era un buen técnico. Tiene un gran editor, Gerard. Un gran editor. Sí, entonces lo mostraron ahí ganando, quedando campeón con Lanús y toda la cosa, lo que hacía con Boca. Entonces parecía que el tipo, oh Dios mío, qué técnico. No, no, lo que todos esperábamos, que lo echaran de Paraguay. Suena, Gerald, el Dani Garnero.
A mí me suena, o sea, si hay alguien que conoce el fútbol paraguayo, que ha sido exitoso en él y que conoce a varios jugadores que están en este nuevo proceso y demás, pues es el Dani Garnero.
A ver, Gerald, pero en cuanto a conocimiento del fútbol paraguayo, ¿quién conocía mejor que Chiqui Arce y le fue fatal con Paraguay?
Bueno, sí, pero fue en su momento el Chiqui Arce. Me remito pues a lo que, pues la cantidad de títulos que ha conseguido el Garnero, que se ha estacionado en el fútbol paraguayo y que conoce jugadores. Hay varios ahí que ha tenido, que pasaron por su Libertad y que hoy están afuera, hoy siguen en Libertad y demás. Caso Enciso, por ejemplo. Entonces, me suena. O sea, dentro de todo, pues las opciones que hay en el mercado y de tu... y en el que lo puedes escoger, en el que puedes moverte, uh-huh. A mí me suena. Ya será ver cómo trabaja en selecciones y demás, que yo que recuerde no ha tenido o no tiene.
Gerald, si llega el Dani Garnero a la dirección técnica de la selección paraguaya, para mí estará bajo sospecha. Bajo sospecha.
A lo Lorenzo.
Que Lorenzo al día de hoy para mí está bajo sospecha. Miro de reojo, nada de entusiasmo desbordado, no. Mostró que jugó bien en unos amistosos y luego en los partidos oficiales está haciendo un espanto. Sí, numéricamente todo genial. Ahora, futbolísticamente nos agarra un rival serio y nos vuelve mierda. Entonces ese es el problema. Para mí el señor Dani Garnero estaría bajo sospecha en Paraguay. Uh-huh. Desconfío. Tendría que verlo ahí en acción. Pero los partidos que se le aproximan son muy complicados. Sí, y así de entrada, tenerle paciencia es difícil porque Paraguay es una selección que no va al Mundial desde el 2010.
Claro.
Entonces no es que haya demasiada paciencia y así la tabla te diga, bueno, van 6 y el séptimo va al repechaje y hoy en día Paraguay está sexta. Sí, pero ¿quién viene detrás? Chile con unas ganas, Ecuador con otras ganas, así. Si llega el Dani Garnero, para mí está bajo sospecha. A ver, la doble fecha de Paraguay. En el primer partido Paraguay llegó y mostró un fútbol, digamos que en cuanto a generación de jugadas ofensivas, tuvo varias ante una Perú con bajas. Pero palazos e imprecisiones evitaron que ganara el cotejo. 0-0 ante una Perú con bajas. Y después...
perdió un partido que incluso por lo general no perdía o no quedó derrotado ante Venezuela y lo hizo. Y pues ahí encontramos bastante complicado por momentos. Es cierto que tuvo sus oportunidades allá visitando la Vinotinto. Te termina desconcertando porque sigue al debe con el gol. Está Paraguay que en la pasada eliminatoria...
perdió la jerarquía.
Uh-huh, exactamente. No aprovecha sus oportunidades, no impone su localía. No se ve ese avance ahí. Pues sí, era difícil con Barros Esqueloto, que habíamos dicho que era de los nombres más probables que tocaba actualizar en cuanto a directores técnicos del continente.
Yo pensé que se iba a ir primero el de Chile,
Gerard. yo también.
Increíble. Yo pensé que se iba a ir primero Berizzo y se fue primero Barros Esqueloto. Gerard, si hacemos un barrido, es una doble fecha tan espantosa que se fue el técnico.
Claramente, sí. O sea, es que desconcertaron ambos encuentros, como quieras verlo. O sea, generó contra Perú, pero sigue al debe con el gol. Y contra Venezuela, pues, ante una de las selecciones históricamente más ganables de visitante, pues, sufrió y, pues, también se llevó una derrota que ese rato no se llevaba ya.
Exactamente. Hablando de la selección peruana, a ver, dentro uh-huh. de sus problemas compitió, pero tampoco es una doble fecha que desde lo numérico deje muy feliz a Perú. O sea, yo creo que Perú, si le empataba a Brasil, quedaba satisfecha. No, sí. Pero hoy en día, séptima con Chile muy cerca, con Paraguay ahí nomás, con una Venezuela que ya ganó como local y con unas siguientes jornadas que a Perú la pueden complicar, pues uno llega y dice, para mí es una doble fecha que no es que sea espantosa, no es que el hincha peruano esté diciendo, oh, esta selección hay que votar, la P causa, la P cholo, no. Pero es una doble fecha que, si lo hubiera empatado Brasil, hubiera sido, pasamos raspando, vivimos, pero es como que deja una sensación maluca, a mí se me hace.
Sí, es que no remató al arco casi, incluso en ambos partidos, es cierto, estaba con bajas, no tenía pues a su delantero principal, como la Padula le faltaba ahí también. Pues quedó arriba de Ecuador, pero bueno, sabemos que Ecuador está ahí con su situación especial.
Porque podríamos hacer esto, Perú pasa raspando y Ecuador maluca.
Y pero tan así Ecuador le ganó a Uruguay.
Tú decides. Decide Gerald. Está decidiendo
Gerald. Vamos a Maluca.
Maluca, entonces. Para Gerald la doble fecha de Perú fue maluca y la de Ecuador pasa raspando porque debía menos 3. Uruguay tuvo una doble fecha interesante. Primer partido llegó y lo ganó de gran forma ante Chile. Y el segundo partido se lo iba ganando Ecuador. Y como dije en el análisis de la noche de eliminatorias, jugó 3 de 4 tiempos bien. O sea, 2 ante Chile, 1 bien ante Ecuador. Y después le costó sostener el cotejo. Aunque ellos siguen acusando que lo robaron en Quito. Pero es un poco gracioso que los uruguayos acusen que lo robaron en Quito. Si nos remitimos a aquella eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, es muy gracioso. A ver, Ecuador llegó y le ganó a Uruguay y eso pues mancha la doble fecha de Uruguay, pero yo creo que es una selección que está creciendo. No sé si ponerla en buena porque ganó solo uno de los dos partidos. ¿Podría estar a la misma altura que Ecuador, Gerald, o nos metemos en problemas?
Y es que...
Porque es que Ecuador tiene 0, mientras Uruguay tiene 3.
Sí, claramente. Y no sé si la solvencia con la que Ecuador le ganó a Uruguay fue la misma con la que Uruguay le ganó a Chile. Aunque son rivales distintos, en momentos distintos, pero es que fue demasiado lo de Uruguay. Fue tranquilamente tal vez la mejor actuación colectiva de esta eliminatoria.
Mira que con Uruguay me pasa lo contrario que con Colombia. Yo creo que... En cuanto a fútbol, bien. En cuanto a puntos, mal.
Pues ¿sí? Sí.
En cierto, cambio, cierto. Colombia, en cuanto a puntos, bien. En cuanto a fútbol, mal. ¿Ves?
Uruguay buena, Colombia pasa raspando.
Listo. Gerald decidió. Uruguay buena, Colombia pasa raspando. A la misma altura que Ecuador. Todo lo está armando Gerald. Muy bien, continuamos con Venezuela. Venezuela tuvo una doble fecha en la que le compitió a Colombia un rato en Barranquilla. Luego, cuando Colombia hizo el 1-0, Venezuela se desbarató. Aunque no salió goleado, simplemente perdió 1-0 ante Colombia. Y luego ante Paraguay le volvió a ganar a la albirroja después de casi 22 años sin hacerlo en condición de local. Entonces ese partido, ese triunfo de Venezuela ya fue anormal. Porque constantemente no es que le ganaba a Paraguay como local por eliminatorias. Esto ya fue anormal y aquí sí. Ya le marcó una diferencia a Paraguay. Ya le ganó de entrada el séptimo puesto. O sea, ya lo sí. Saltó ahí en la tabla. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos una Venezuela que yo diría que es una doble fecha. Si tenemos en cuenta lo que es Venezuela, podría ser buena. ¿Pero tú qué crees? ¿Es más un pasa raspando?
No, puede ser buena. Yo creo que buena. O sea, ¿en qué? Pues tomar el contexto, lo que es la selección, los problemas que tiene. Estaba agarrando un nuevo proceso, aunque pues es cierto que ya venía ahí. Cambió a tiempo con Pekerman, el Bocha Batista. Pero dentro de todo, pues le hizo doler la cabeza a Colombia en el primer tiempo allá en Barranquilla. Ganó ese partido clave, como dices, tranquilamente un rival directo que puede ser determinante de cara a la resolución de esta eliminatoria. Entonces me parece que sí hay que reconocerle a Venezuela, que nos estaba acostumbrando a cosechar fechas enteras con 0 puntos o si acaso 1, pero ahorita que lleva 3 ante un rival que en teoría puede ser directo, me parece que puede ser un buen balance para la Vinotinto.
Listo, esta clasificación de esta tier list tiene un conflicto, ¿no? Y es que nosotros miramos a Ecuador conforme a su nivel, pero también llegamos y miramos a Ecuador con respecto a que tenía un menos 3. Entonces ese menos 3 de Ecuador, esa mano de mono de Ecuador, la que nos complica. ¿Cuál mano de mono? Esta mano de mono. Ese menos 3 que tenía Ecuador es lo que complica todo el asunto. Porque ¿cuánto debía Ecuador? 3. Entonces, Bar, ¿cuánto dice que debía Ecuador? 3. 3 debía Ecuador. Entonces, ahí está el problema. Y yo sigo pensando que aún debe 3. Porque ese partido, ese partido que le ganó Uruguay, normalmente lo gana Ecuador.
En los cálculos está.
En los cálculos está. Entonces, Ecuador tiene que recuperar los puntos, es por otro lado. Partidos que normalmente no gana o en donde normalmente no empata para sacar puntos, ¿sí? Hablemos más bien de la final de la Copa Libertadores 2023, que ya tiene los precios en cuanto a las entradas. A ver, esto es un comparativo de los precios de las entradas en las últimas finales de Copa Libertadores, 2021, 22 y 23. Gerald, ¿cuánto valían las entradas en el 2021?
Tenemos que en el 2021 ahí hubo 4 categorías. En la primera costaba $650.
Dios mío.
La segunda ascendía a 500, la tercera ya le bajaban un poco hasta 300 y la cuarta categoría a 200.
Uy, Gerald, ahí sí la Conmebol creía que nosotros administrábamos bitcoins y teníamos unos lingotes o que éramos empleados de Elon Musk, ¿no?
Ah, por ahí.
Por ahí. Rumbo a la final de 2022, ¿cuáles eran las categorías?
Sí, tenemos una primera categoría de 1,000, de hasta $1,000.
Bueno.
La pone difícil, ¿no? Muchas veces Domínguez. Categoría 2 ya se reducía a $245. Categoría 3, que era unos 142. Te lo rebajaba un poquito, aunque sea, a comparación de esa primera categoría que era mortal, ¿no? Era para ver esa cantidad de ceros y fallecer en el intento.
Exactamente. Ese era un poco el problema con la Conmebol. Y en este 2023, Gerald, ¿qué es lo que ha anunciado la Conmebol en cuanto a precios para entrar a la final de Río de Janeiro?
Sí, en la última semana salieron los precios finalmente y tuvimos que la categoría 1 es con $250, la categoría 2 con 150 uh-huh. y la categoría 3, la que pertenece a los fondos, a donde irían las hinchadas de los equipos y demás, de lo más accesible que se ha visto en años, $50. Yo creo, sí, creo que desde que es la era de estas finales únicas, es la entrada más barata.
Cierto, porque recuerdo la de Lima 2019 y creo que la más barata valía 80.
80, exacto.
Parece mucho que valía 80. Ha mejorado.
Ah, claramente, sí. claramente.
O sea, sí, la sí. Conmebol ha mejorado en cuanto a que le bajó los precios a la gente. Ya no cree que tenemos unos lingotes de oro en los placards, en los armarios.
Exactamente, sí. No, no estamos en. No vivimos en Londres, no vivimos en Manhattan, como para que. Al día pudiéramos gastar 1,000, no tampoco, pero sí, obviamente mejoró en ese sentido, claramente, sí, ahí ya comprendiéndolo bien, exactamente, era lo que muchos le pedían que se centrara, estuviera pues con el contexto en el que está el continente y demás, y sacar esos precios que dentro de todo, pues lo que hemos visto en los últimos años, pues están ahí medio accesibles, ¿cierto? Que muchos no podrán costearse la categoría 1 y demás, pero esa 3 está muy accesible pues para ir a por todas.
Apenas la Conmebol anunció que habían salido las boletas, que ya estaban disponibles las entradas para ver la final de la Copa Libertadores 2023, nosotros intentamos comprar una, como si fuéramos a comprar una. Dijimos, a ver qué tal está el sistema, a ver qué tan fácil es comprar una entrada para la final de la Copa Libertadores 2023. Y no solo a nosotros nos salió este lindo avisito, sino a miles de fans le salió este lindo avisito, que es el siguiente. Tipo de ingreso indisponible en este bloco. ¿Te acuerdas, Gerald, cuando te dije, Gerald, ¿qué te sale? ¿Y qué te sale, Gerald?
Tal cual. Tipo de ingreso indisponible.
Indisponible en este bloco. Y Gerald, tú hiciste el intento de comprar una boleta. ¿Cuántos minutos después de que la Conmebol liberó las entradas?
10, 15, tal vez.
O sea, en 10 minutos ya te salías. Sí, 10 minutos después de que la Conmebol liberó las entradas para la final de la Copa Libertadores 2023, salió este aviso y hasta el día de hoy sigue saliendo este aviso. Tipo de ingreso indisponible en este bloco. O sea, básicamente te dice, no hay boletas, no hay boletas. En este lugar, en este sector del estadio, no hay boletas, ni en categoría 1 ni en la categoría 2, que son las que están disponibles para público general.
Claro.
Pero Gerald lo intentó. Apenas 10 minutos después de que la Conmebol liberó las entradas y le salió este aviso. Y hasta el día de hoy sigue saliendo este aviso. Yo me di a la tarea de escribirle a los responsables de la boletería de la final de la Copa Libertadores 2023, a estos de Eventim, Brasil, creo que se llama, porque pues, la Conmebol tiene todo con los brazucas, ¿no? Tiene el tema de las boletas, tiene todo el asunto con los brazucas. Entonces me di a la tarea de escribirles ahí a su servicio al cliente, a ver qué onda, qué pasó con unas boletas que desaparecieron 10 minutos Fugaz. Después de haber sido liberadas. Me dijeron, no, debido a la alta demanda, ya no hay boletas disponibles ahí. Yo les dije, ¿10 minutos después? Sí, una demanda altísima, altísima. Y me dirían por ahí, permítame sospechar, porque más o menos eran cuántas boletas, Gerald. O sea, si estamos hablando del Estadio Maracaná, le caben 80,000 espectadores, por ahí estamos. Digamos que pueden ser 78, 80,000 espectadores, por ahí debe estar. En esos sectores cabrían qué, Gerald, como unas 20,000 personas. Fácilmente entre lo que liberaron de Oriental, vendría a ser aquí en Colombia,
categoría 1
y 2. Un sector de Occidental, pongámosle que 20,000 personas, 20,000 o 30,000 espectadores, sí, ¿en 10 minutos?
Sí, no, me parece difícil de creer, sobre todo el tiempo. Sí. La demanda puede ser. O sea, hay tres equipos brasileños en semis. Muchos se proyectan ya. Puede ser que haya mucha demanda, pero el tiempo me parece difícil.
Sí, entonces en 10 minutos, tipo de ingreso indisponible en este bloco. Llamativo, ¿no? Llamativo. Uh-huh. Aparte, Gerald, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de que la Conmebol libere entradas antes de que se conozcan los finalistas?
Para adelantar un poco, facilitar un poco el hecho de que, bueno, va a ser una final en Río, hay tres equipos brasileños, va a estar mortal eso en cuanto para conseguir boletas. No sé si ya ir soltando algunos sectores, pero... Uh-huh. Es llamativo que en esta oportunidad quisiera como anticiparse un poco más de lo normal.
Todos estos hinchas ilusionados que compraron ya su boleta, su entrada, pues si su equipo no llega van a empezar ese ejército de la reventa.
Ajá.
Eso es lo que favorece, porque claro, hinchas que luego se desilusionen porque su equipo no llegó a la final, pues van a decir, vea, yo se la vendo a uno de un equipo que sí llegó a la final. Uno quiere creer en la buena voluntad, uno quiere creer en la honestidad, uno quiere creer en la transparencia. Yo quiero creer en todo eso. Yo soy amigo de la final única. Pero llega y te sale tipo de ingreso indisponible en este bloco 10 minutos después. Entonces, ¿a qué horas toca entrar? O sea, toca entrar al minuto. Al minuto. Uh-huh. Y permítame dudar.
Y eso.
Yo creo que incluso ya era al minuto. Yo leía también mucha gente que decía ahí como entré literal a los 2 minutos, ya no había. Salía esto. En esa página jugó Robinho, Gerard. En esa página jugó Robinho y la liberanding una horita o 2 horitas antes, ¿sí? Para que jugara Robinho. Y es difícil ser defensor de la final única cuando te aparecen con esto. ¿Qué cantidad de cambios de sede a lo largo del tiempo en las finales de Conmebol únicas? Ahora otro cambio, pero en la sudamericana. Gerard, hagamos un pequeño gran repaso de cuáles han sido los cambios en las sedes de la final de la Copa Sudamericana desde el 2019. Arranquemos, Yera.
Sí, exactamente. A pesar de que no hay muchos años de pues, este tipo de modalidad de finales únicas, varios antecedentes, como en 2019, que inicialmente se publicó que iba a ser en Lima y demás, uh-huh. La fiesta de la Sudamericana, a mitad de camino la terminaron cambiando a Asunción, finalmente, pues, a la nueva olla de Cerro Porteño, y esto, pues, se comentó en un momento que fue básicamente por incumplimientos entre Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol, que tenían como que abonar $1,000,000 para garantizar el evento, también para hacer algunas exclusiones fiscales, no lo hicieron así desde Perú, entonces a Conmebol no le gustó ese incumplimiento y le quitó la final a los peruanos a Lima.
Pero luego les dio las de la Libertadores.
Lo más curioso de todo, exactamente, sí. Ya, pues sí, a escasas semanas, ¿no? De que fuera ya la final de Libertadores, que iba a ser en Santiago, pero en Chile estaba todo el estallido social y demás. Pues de emergencia se pudo organizar una final de Copa Libertadores que incluso exige más.
En 2022, Gerald, ¿a dónde era que íbamos?
A Brasilia, ¿no? Allá a la capital de Brasil, todo estaba listo, preparado, hasta que... como que se dieron cuenta por allá en junio que coincide justo ese sábado 2 de octubre van a ser las elecciones generales en Brasil y justo allá en una ciudad como Brasilia, imposible mover eso junto con una final. Entonces, evidentemente, les tocó cambiar otra vez. Ahí sí yo no sé quién fue el que se dio cuenta más tarde de pues, esa coincidencia en el calendario que evidentemente no podía ser posible eso, que una final continental coincidiera con unas elecciones generales en Brasil y sobre todo en la capital.
Exactamente, y tocó entonces mudar esa final a Córdoba.
En el Mario Alberto Kempes, la vieja confiable, una de las viejas confiables de Conmebol en cuanto a finales, de milagro, no tuvo otra final Córdoba este año.
Gerald, pero tú estás hablando muy deportivamente de vieja confiable, pero una de las viejas confiables de Conmebol era Montevideo. Y se suponía que la final de la Copa Sudamericana 2023 iba a ser en Montevideo, pero no. Porque debido a un pedido de la Confederación Brasileña de Fútbol, dizque por razones de seguridad, aunque ya eso no tiene ningún sentido, al final se dieron cuenta que era tan estúpido lo que estaban diciendo que no tenía ningún sentido. ¿Sabes cuál es la razón real de que Montevideo no sea la sede de la final de la Copa Sudamamericana 2023 y que en vez de Montevideo sea el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, el campus de Maldonado en Punta del Este, Uruguay? ¿Sabes cuál es la razón real, Gerald?
Para hacer como un circuito turístico entre Punta del Este, Río, para convencer y esto y demás, para pues, tener mayores atracciones y todo esto, aprovechar dos ciudades pues, con mucho turismo y demás. Y luego, pues que finalmente tendría que ver con una cuestión de aforo.
Ahí ya no está, sí señor. Ahí está. Ding-ling, uh-huh. Le diste a la campana. Ahí era, sí señor. La Conmebol teme que no se llene otra vez el Estadio Centenario de Montevideo. Y por eso corrió al campus de Maldonado en Punta del Este, Uruguay, y nos vendió todo el cuento. No, es que es un circuito turístico entre Punta del Este y Río de Janeiro y toda la cosa. No, la CONMEBOL está asustadísima de que otra vez tengamos la escena de Estadio Centenario de Montevideo vacío o semivacío. Recordemos que pasó en la final de Paranaense contra Bragantino. Había como unos 200 entusiastas desocupados del Bragantino y había como 20.000 del Paranaense, sí. Pero al Centenario le caen como 60.000, 65.000. Entonces, ¿qué?
A duras penas una tribuna.
Sí, a duras penas. No llenaron ni una tribuna, Gerald. Creo que ni un fondo se podía llenar eso. No. Entonces, la CONMEBOL, al ver los semifinalistas, llegó y dijo, a ver, Defensa y Justicia, Liga de Quito, está muy lejos de Uruguay. Llegó y miró, Corinthians, a estos brasileños les da la vagancia y no vienen hasta Uruguay. Llegó y miró a Fortaleza, ay, está muy lejos de Uruguay. Entonces llegó y dijo, pongámosla en el campus de Maldonado en Punta del Este, la vendemos como destino turístico y solo le quedan como 22.000, 25.000 a ese estadio. Entonces, ¿cuántos fueron a la final de la Sudamericana entre Paranaense y Bragantino? Eso, 22.000, 25.000. Entonces ellos dicen, si nos toca un finalista brasileño con uno de los otros que es como regularcito, bueno, listo, 22, 25.000. No vamos a tener problemas. Aunque yo pensaba que iba a dejar la final en el Estadio Centenario porque Corinthians tiene muchos hinchas.
Corinthians, la segunda, se supone, la segunda hinchada más grande después de Flamengo.
Claro, o sea, es uno de los mayores de Brasil, junto a Flamengo, junto a Palmeiras, junto a Sao Paulo. Pero Sao Paulo, que es uno de los mayores de Brasil, ¿cuánto llevó a Córdoba? Llevó 12.000 a lo sumo. Entonces, Corinthians, en los cálculos de CONMEBOL, hubiera llevado eso, 12, 15... Por ahí,
entusiastas,
pues, locos, dementes, que hubiera llevado eso, ¿no? Y Fortaleza también tiene muchos hinchas, sí, porque lo hemos visto. Es un espectáculo ver a Fortaleza como local. ¡Leao! ¿Sí? ¡Leao! Pero en los cálculos CONMEBOL llega y decía, pero es que Fortaleza está siempre como lejitos de Montevideo. Entonces, llevará unos 12.000 o 15.000 entusiastas. Al final va a tener un brasileño y del otro lado va a estar Defensa y Justicia, que la CONMEBOL dice, y ese Defensa y Justicia llevará por ahí 10.000. Y eso entusiasta, y les van a hacer notas, y siempre está la historia del que trabaja ahí en Florencio Varela. Bueno, lo de siempre con un equipo argentino emergente, lo de siempre. Olé, ESPN aparecen ya para hacerte la historia del viejito que hace 80 años va a ver a Defensa, del niño que su sueño siempre fue, bueno, etcétera. Las típicas historias de equipo argentino emergente. Y luego está la Liga de Quito, que la Liga de Quito sí tiene muchos hinchas, pero que en Ecuador. Entonces, de Ecuador a Montevideo, muchos hinchas decían como, ¿llegarían cuántos, Gerald, de la Liga de Quito? 10.000. Pongámosle 10.000, así como, ¡ush!
Siendo mejor optimista.
Dicho, un optimismo, pero te estoy mandando un optimismo, pues. Entonces, la Liga de Quito llegaban 10.000. Y el otro lado, Corinthians, unos 12.000, 22.000. Tienes el campus de Maldonado lleno.
Ahí está
el campus de Maldonado lleno. Digamos que de Defensa iban 10.000 y de Fortaleza unos 15.000 porque están súper entusiasmados. ¿Cuántos eran? 25.000.
Ahí apenas.
25.000. Y tú metiendo esos dos en el Centenario se veía vacío. Claro, 25.000, se ve muy vacío ese estadio. Yo estoy convencido que si Estudiantes de La Plata hubiese llegado a la semifinal, no se movía a la final de Montevideo. Porque Estudiantes sí te invadía Uruguay. Yo creo que Estudiantes sí metía fácilmente 20 o 30 mil allá. O sea, porque ellos son de invadir.
Sí, no.
Ellos sí son de invadir, ellos sí son. Pero la CONMEBOL, al ver los cuatro que están, la CONMEBOL dijo, ninguno de ustedes cuatro me da garantías para llenar el Centenario. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a Maldonado, al campus, al Domingo Burgueño Miguel, allá en Punta del Este, tienes playita, todo el triple de caro que es Montevideo, ¿sí? Entonces, cuando, incluso es irónico decir, pedido de la CBF por razones de seguridad, sí, porque CONMEBOL no está segura de que se llene el Estadio Centenario. Entonces, motivos de seguridad en Montevideo, una de las capitales más seguras de Sudamérica. Nah,
lejos.
No, venga. De pronto, motivos de seguridad en cuanto al bolsillo, porque es caro Uruguay. O sea, ese bolsillo, claro, no está seguro porque llegan y te
salen
piden.
Volando, pero...
Salen claro. Volando los billetes, pero por lo caro que es. Pero no que te estén robando. No. Nada que ver, nada que ver. De pronto, en los precios puede que te roben, pero no es que va a llegar pues un atracador con el cuchillo y la cosa. No. Una de las capitales más seguras de Sudamérica. Entonces, no, eso no es el tema real. Es que Conmebol estaba asustadísima porque otra vez íbamos a ver un Montevideo, un estadio centenario de Montevideo, vacío o semivacío. En cambio, el campus de Maldonado, el domingo burgueño Miguel, este sí va a estar lleno. Uh-huh. Y si no se llena...
Ah, no.
Si no se llega a llenar el domingo burgueño Miguel de Maldonado, de Punta del Este, Uruguay, por lo menos en la Copa Sudamericana, se acabó lo de las finales únicas. Se acabó. O sea, yo soy un firme defensor de las finales únicas, pero si no se llena aquí, hay que acabar con eso. O si se llena aquí, hay que continuar en estadios chiquitos. Ah, eso sí, soy partícipe. De todas maneras, yo creo que la Conmebol hizo una decisión salomónica, una decisión buena, porque te acuerdas lo que muchos comentaban en Córdoba, que decían como, si ellos se fijaron que los finalistas no iban a darle la capacidad, no iban a llenar el Mario Kempes, ¿por qué no lo cambiaron? ¿Por qué no eligieron uno más pequeño? ¿Te acuerdas que en ese momento en Argentina charlábamos
de
eso?
Dentro de todo me sigue llamando un poco la atención que haya descartado pues, los estadios de Peñarol y Nacional, ¿no? Que tienen su aforo. Yo viendo pues sobre todo comentarios de hinchas, ¿no? Tampoco algo muy confirmado, pero que en el parque están haciendo algunas refacciones y que... Ahorita la directiva de Peñarol está peleada con la UF, entonces ahí ya no hay como un canal para negociar de que de pronto, e incluso me estaba preguntando una funcionaria de la ciudad de Montevideo, no me acuerdo cuál, decía que Conmebol había avisado que si no era en el Centenario, o era en el Campeón, o en el Parque, pero que lo sorprendió que hayan elegido Maldonado, pero se terminaron, bueno, al menos no lo cambiaron de país, sí, es en Uruguay.
Al menos no lo cambiaron de país. Me acuerdo que estuvo sobre la mesa llevar la final a Asunción.
Sí, sí.
Otra vez. Otra modificación, Gerald. Y tú que eres el mandamás de la Sudamericana, ¿qué conclusión, qué piensas de todo esto que ha sucedido a lo largo de los años y que sucedió otra vez este año?
Sino que lamentablemente no se aprende de errores pasados. Yo creía que, bueno, es inteligente que se quede con Montevideo de momento. Ya luego decidirá. Que era lo que tal vez pedíamos, una de las soluciones acá, bueno, esperé a ver cuáles son los semifinalistas por lo menos, ya vas proyectando en qué ciudad cercana o incluso en el mismo país te puede servir organizar ahí la final y lo anuncias. Si ya no tienes la carta de la locura de los hinchas, pues apuesta a lo seguro, un estadio chiquito.
Dentro de lo bueno, yo creo, estoy convencido de que vamos a ver un estadio lleno, eso es lo bueno. Que sí, va a ser un estadio pequeñito, todo lo que quieras, pero va a estar lleno. ¿Por qué? ¿Es mejor un estadio gigante que esté vacío?
Ay, sí, no.
Entonces, no sé. Sí. Entonces, yo creo que dentro de lo malo, pues la Conmebol decidió afortunadamente rápido, ¿no? Dentro de todo, rápido. No decidió cuando ya estuvieran los finalistas, sino ahorita. Esperemos que no cambie esto de aquí a la final, ¿no?
Sí, eso es lo que yo veía. Dentro de todo, pues el modus operandi de Conmebol es que solo hace un cambio por temporada. Y eso.
Bueno, mejor miremos lo que dice Leandro Lamas, miembro durante 5 meses. Dice, ojo, ¿contra quiénes juega Colombia ahora? ¿Cómo lo ven? Y que vuelva a la final ida y vuelta en nuestras copas. Basta de copiar a Europa. A ver, yo creo que la doble fecha que viene para Colombia es una de las más difíciles de la eliminatoria sudamericana. Recibir a este Uruguay es muy complicado. Si la anterior Uruguay, que era regular para abajo, nos ganó 3-0, es cierto porque querían hacer echar el técnico, pues esto Uruguay te complica más las cosas y sobre todo la complica más. ¿Por qué? Porque Colombia no está dando garantías. Ese es el problema. Colombia futbolísticamente no está dando garantías. Entonces es muy complicado ir a visitar Ecuador. O sea, si jugamos como lo hicimos ante Chile, nos podría golear.
Sí, sí.
O de pronto no golear, pero sí nos podría ganar y nos veríamos muy mal. O sea, con
una imagen...
Sí, o sea, dejaríamos una imagen más no, o menos perdona. Como la que dejó Chile ante Uruguay, algo así. O sea, como un equipo timorato perdido en la cancha. Una doble fecha muy complicada. Y con respecto a lo de las finales ida y vuelta, yo sigo defendiendo la final única, pero con una organización más coherente. Y dice por aquí, ¿cómo están chicos? En caso de que juegue Mojica contra Uruguay o Ecuagot, ¿hincharías por los rivales, Brandon? Es un sí decisivo. Claro que al ver el nivel de Iber Machado, es que no quedaría de otra, ¿no? Pero no, yo pondría primero a ese juvenil, ¿cómo es que llamaba? ¿Salazar?
A Salazar de Nacional.
Sí, yo pondría a ese Salazar. Voy a entrados en gastos, pero yo sé que va a poner a Mojica. Entonces, en ese sentido, difícil.
Lo convocó, sí.
Dicen aquí, PQ, dice, grande Domínguez por devolverle la carrera a Robinho y Robben. Y así cerramos este lindo Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, gracias siempre como la invitación, temas muy interesantes. Y
Matías Rivera, Gerald, nuevo miembro, adora el balón. Muchas gracias, Mati.
Genio el Mati. Y no, un placer, como siempre, de temas interesantes y veremos cómo evoluciona esto de las finales. Ojalá no lleguen más sorpresas.
Exactamente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, a la gente del nivel, adoramos el balón, se les quiere un montón. Muchas gracias, ya saben, como siempre, esto es Palabra de Gol, aquí adoramos el balón y nos vemos hasta la próxima. Chao.